por una donación, los hermanos ahí le dicen, y creo que Roberto, bueno, está en la grabación, pero Roberto, ¿necesitas ayuda? ¿No? ¿Tú solito la haces? ¿Nadie? ¿No necesitas nada de ayuda, seguro? Raúl está visitando a sus familiares ahora, está fuera de la ciudad, así que Roberto está ahí solito. Pero les animo a que escuchen la predicación en el CD también, pueden aprender más si es doble vez que se escucha. El título del mensaje es La Carta de Cristo para Esmirna. Y vamos a estar en Apocalipsis 2, del 8 al 11. Y dice así, Apocalipsis 2, versos 8 hasta el 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Señor, gracias por esta carta que tú enviaste a la iglesia de Esmirna y hoy llega a nosotros, Señor. Te suplicamos que abras nuestro entendimiento y que nos ayudes a guardar en el corazón lo que tú quieres mostrar aquí, en su significado y su aplicación, Señor, y cómo nosotros podemos responder en obediencia, guardando estas palabras en nuestro corazón, Padre. Ayúdame a mí a entregar este mensaje siendo fiel a lo que el texto dice, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Cristo le habla aquí a la iglesia de Esmirna. La semana pasada vimos cómo el Señor le habla a la iglesia de Éfeso a través del apóstol Pablo. Y lo que Cristo piensa de la iglesia es de suma importancia. Y es de suma importancia para la iglesia escuchar las palabras del Señor. Dice Juan al principio del al final del capítulo 1, que las palabras del Señor son como estruendo de aguas, que su autoridad es superior y que es perfecta. Su decreto sobre la iglesia es único y nadie más tiene derecho a hablarle a la iglesia como el Señor le habla. Un hombre una vez se encuentra, esta es una ilustración, con un amigo. Esto sucedió en otro país. Y están platicando. Y le pregunta, ¿qué hay de nuevo? Y él dice, pues acabo de escribir un libro y estoy bien contento. ¿Y de qué se trata tu libro? Es una nueva religión que he formado. Y esta religión contiene la solución a los problemas de toda la humanidad. Y estoy bien contento porque finalmente he podido sacar esto y la gente necesita conocer de este libro. Entonces su amigo le dice, ¿y cuántos libros has vendido? Y su amigo se puso muy triste. Agachó la cabeza y dice, pues todavía no he vendido ninguno. ¿Y por qué crees que no han vendido ninguno? Pues no sé, la gente no ha seguido lo que yo quiero enseñar. Y su amigo, que era cristiano, le dice, ¿por qué no haces una cosa? Ve, muere por todas las personas que tú quieres que sean parte de tu religión y a lo mejor entonces compran tu libro. El único que tiene derecho sobre la iglesia, el único que tiene verdaderamente la solución para los problemas del hombre, es Cristo Jesús. Y la iglesia ocupa un lugar primordial, importantísimo en el corazón de Dios. El plan de Dios para el mundo se desarrolla a través de la iglesia local, a través de cada congregación donde se predica la palabra del Señor. Cristo fue el que murió por la iglesia, el que la compró con su sangre, el que tiene derecho de hablarle a la iglesia con autoridad. Romanos 5:8 dice que Cristo murió por nosotros. En esto conocemos el amor, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nunca fundó una religión. Cristo nunca fundó una denominación. Cristo nunca declaró el comienzo de algo religioso que los hombres tuvieran que seguir. Más bien, Él mismo fue y murió en la cruz, Él mismo derramó su sangre para pagar por los pecados de su iglesia, para ganarse a sus seguidores, a sus discípulos. Él mismo compró con su sangre a todos los que habría de salvar. Él mismo es el dueño y señor de su iglesia, el cuerpo de Cristo. Nadie más que Él tiene la autoridad para calificar a la iglesia. Nadie más tiene derecho y poder sobre la iglesia. Solamente Cristo. Un hombre llamado George Barna, de aquí de Estados Unidos, vende muchos libros. Él tiene una compañía que se llama George Barna Encuestas. No sé cómo diría el nombre completo en inglés, se me pasa en este momento. Pero George Barna se la pasa haciendo encuestas en las iglesias a nivel nacional y a nivel mundial. Y hace unos años él escribió un libro, y sus libros son muy vendidos. Y en su libro él dice, a menos que la iglesia cambie su manera de ser, para el año 2000 tal va a desaparecer. Libro de Proverbios, en el capítulo 3, del 5 al 8, dice, no seas sabio en tu propia opinión, fíate de Jehová de todo tu corazón y encomienda a Él tus caminos. George Barna no tiene autoridad sobre la iglesia del Señor, ni ninguno de esos que hace sus encuestas y dice qué es lo que la iglesia del Señor debe de hacer. El único que tiene autoridad es Cristo. Y es Cristo el que está hablando aquí en el libro de Apocalipsis a la iglesia de Esmirna. Lo que el hombre diga de la iglesia no importa, no tiene relevancia. Lo que el hombre opine acerca de la iglesia del Señor no importa, no tiene valor, no tiene sentido. Por esa razón ninguna iglesia se lidera conforme a lo que la gente piensa o preguntando a ver una encuesta, qué piensan los hermanos, qué se debería predicar la semana entrante. No. La cabeza de la iglesia es Cristo. El que lidera la iglesia es Cristo. El que tiene autoridad sobre la iglesia es Cristo. El único que puede hablar con absoluta autoridad a la iglesia es el Señor Jesucristo. Es lo que está haciendo aquí, en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. En realidad, lo que George Barna dice es una blasfemia, pues está queriendo tomar el lugar del Espíritu Santo. El Señor mismo dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jamás dice que lo que George Barna le quiere decir a las iglesias. O cualquiera que quiera hacer sus encuestas y dar sus opiniones que no sirven en realidad para nada. Así que Cristo le habla a estas siete iglesias de Asia Menor en los capítulos 1 y 2 de Apocalipsis. Hace dos semanas estábamos viendo como la iglesia de Éfeso, donde el Señor presenta la primera característica de una iglesia fiel, como el amor. El amor es la primera característica y el Señor reprende a esta iglesia por haber perdido su primer amor. Y si el amor es la primera característica de siete que el Señor nos da aquí, en estas cartas, a las siete iglesias de Asia Menor, la segunda característica viene a ser el sufrimiento, la persecución. Y el dolor. La iglesia de Esmirna se caracteriza por eso. Esmirna es una ciudad que tiene unos 200.000 habitantes hoy en día. Hoy en día se llama Izmir y está en Turquía. Está situada a unas 35 millas al norte de Éfeso, de la carta que vimos la semana pasada. La segunda en la ruta del que repartía el correo. Hacían como un círculo. Estas siete ciudades están en un círculo allá en Asia Menor. Esta ciudad de Esmirna fue fundada, esto para que entendamos el contexto en que fue escrito, hermanos. Cuando usted lee la escritura, usted tiene que entender primero qué había en la mente de este hombre que escribió esta carta, en qué ambiente vivía él, qué es lo que estaba sucediendo entonces para que entienda bien el contexto. El contexto es de una ciudad que era muy próspera. Esa ciudad fue fundada unos 3.000 años antes del Señor Jesucristo. Después, algunas culturas vinieron, la destruyeron, y Carlos Magno la reconstruyó en el año 334 a.C., lo que están estudiando conmigo el miércoles, saben de quién estoy hablando. Era la ciudad más próspera de las siete que se mencionan en los dos capítulos de Apocalipsis. De todas las ciudades que podrían ser escogidas como centro de adoración a César, esta fue escogida. Sus habitantes estaban orgullosos de su fidelidad a Roma y al emperador. Era una ciudad muy próspera, de mucho comercio y con gente de mucho dinero. Descrita por los comentaristas como una ciudad espléndida, la ciudad más espléndida de las siete que estamos estudiando en Asia. Era el orgullo de Asia, la ciudad de Esmirna. Tenía un muelle natural donde llegaban muchos barcos y tenía mucho comercio, mucha exportación. Ese es el setting, ese es el ambiente donde vamos a estudiar a esta ciudad de Esmirna. Una ciudad muy próspera, muy rica. ¿Y cuál es el mensaje de Cristo para los siervos en esta iglesia? Usualmente, antes de entrar allí, pensamos que si una ciudad es rica, su iglesia, entonces va a ser una iglesia rica. O es una iglesia próspera. O es una iglesia donde todo les va bien, donde tienen los mejores edificios. Pero vamos a ver la realidad de la iglesia de Esmirna. Ya acabamos de leer una buena porción. Verso 8, allí en capítulo 2 de Apocalipsis, dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Mire, cada carta que el Señor presenta en el libro de Apocalipsis 2 y 3, en cada carta siempre Él se presenta, da a entender algo de una característica de Él mismo. Y en esta carta está presentándose como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Él es el que dice esto. La iglesia de Esmirna era una iglesia muy sufrida, era una iglesia pobre, y la palabra pobreza que utiliza en griego aquí no es la pobreza normal, está hablando de una iglesia paupérrima. Paupérrima es decir, una pobreza extrema. Eso es la iglesia de Esmirna a la que el Señor le escribe. El Señor se ocupa de cada una de sus iglesias. El Señor ama a cada una de sus iglesias. No importa el lugar donde se reúne. No importa la condición física en que se encuentra. Es su iglesia. Y Él le habla. Él la ama. Y una característica que vemos del amor, que es la primera característica de una iglesia fiel al Señor, una característica del amor es la disposición a sufrir. Mucha gente piensa que el amor es sentirse bien, pasársela bien, pero el amor es una disposición a sufrir, es una de sus características. Primera de Corintios 13, 4 dice: el amor es sufrido, y 13, 7 dice: el amor todo lo sufre. Habla del sufrimiento al comenzar la descripción del amor, y al terminar la descripción del amor, habla del sufrimiento. Hechos 5, 41. Mire lo que sucedió allí con Pedro y con Juan en Hechos 5, 41, cuando están predicando el Evangelio. Ellos son perseguidos, metidos a la cárcel, fueron azotados, y después de que salen, mira lo que dice en el verso 41, y ellos salieron de la presencia del concilio. Esto es una muestra de amor. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cuál nombre? El nombre del Señor Jesucristo. Felices, celebrando que hayan sido tenidos como dignos de ser azotados por causa del Señor. No como el cristianismo de hoy en día, donde no me mires mal porque te demando. Yo tengo mi abogado y vas a oír de mí. Y aquí dice que ellos los azotaron injustamente, estuvieron en la cárcel, y cuando salieron su reacción fue celebrar. Alegres, contentos, porque fueron tenidos dignos de ese privilegio de sufrir por Cristo. Y esta carta a Esmirna es dedicada exclusivamente a resaltar su sufrimiento pasado y su sufrimiento presente, y contiene una advertencia en cuanto al sufrimiento que viene para ellos en el futuro. ¿Por qué tanto sufrimiento en esta iglesia que es tan pobre? ¿Por qué tanto sufrimiento en una iglesia donde el Señor no los reprende? ¿Por qué tanto sufrimiento en una iglesia que no perdió su primer amor? En una iglesia fiel, amante al Señor. Porque Cristo decretó que ellos sufrieran. Era la voluntad del Señor que esta iglesia sufriera para su gloria y para su honra. Esto, el sufrimiento, la pobreza, el estar paupérrimos, le traía gloria y honra al Señor. A ver qué hacen los maestros de la prosperidad con textos como este. Creo que ni saben que existe. Así que al comienzo de cada carta el Señor se identifica de una manera única, y cada forma en que se identifica está relacionada con la condición en particular de esa iglesia. Así que Él se presenta como el primero y el postrero. Primero y el postrero son las palabras con que el Señor se identifica en el libro de Isaías. Mire, Isaías 44, 6 al 8. Ahorita vamos a ver el por qué necesitamos mirar estas escrituras. Isaías 44, versos 6 al 8. Recordemos la condición de la iglesia en Esmirna, una condición de mucho sufrimiento, de una pobreza profunda, de mucha persecución. Isaías 44, 6 al 8 dice: así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anuncienes lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. El Señor está diciendo, yo soy Dios. Yo soy el que los puede proteger, yo soy el que los puede defender, yo soy el que los puede guardar en el hueco de mi mano, yo soy el que puedo decretar para ustedes mi voluntad y es perfecta. Cuando el Señor está diciendo a la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, se está presentando como el único, como el incomparable, como el todopoderoso, como el refugio, el castillo de ellos. El Señor lo está afirmando con sus palabras. Como si usted estuviera en una situación difícil, de peligro tal vez, y de repente llega un policía, usted se siente seguro, usted siente cierto nivel de protección, usted siente que llegó una respuesta, alguien que tiene autoridad y alguien que puede hacer algo para solucionar la situación difícil en que se encuentra. Y el Señor les dice, yo soy el primero y el postrero. Tranquilos, no teman. Ustedes están bajo mi protección, ustedes son mi iglesia, les está diciendo el Señor. Ustedes me pertenecen a mí. Y sigue hablando el Señor en lo que dice, el que estuvo muerto y vivió. ¿Por quién murió él? El Señor está diciendo, yo morí por ustedes. Mi sangre fue derramada por todos ustedes. El precio que se pagó por ustedes es incomparable. Dice la palabra que Juan, cuando vio al Señor, cayó como muerto en el capítulo 1. Y Juan escucha las mismas palabras que el Señor le está diciendo a Esmirna. No temas, yo soy el primero y el último. El que vivo y estuve muerto. El Señor levanta a Juan cuando siente ese temor de muerte y lo anima, presentándose como lo que él es, como quien él es. Y ese temor se desvanece y así la iglesia de Esmirna, obviamente, que seguro sentían temor, sentían inseguridad. El Señor los está afirmando. Se identifica como el que estuvo muerto y vivió, mostrando que la muerte no es un obstáculo para el creyente. Él mismo la experimentó y él mismo la venció. Así como Pablo dice en la carta a los Corintios. Mire, 1 Corintios 15, 54 al 58. 1 Corintios 15, ya prediqué todo ese capítulo. Esencial para el cristiano conocer la verdad que contiene el capítulo 15 de 1 Corintios, donde el tema es la resurrección de entre los muertos. Presenta a Cristo como el primogénito que se levantó de entre los muertos. Presenta la realidad de que si Cristo no se hubiera levantado, nadie se pudiera levantar de entre los muertos. Y como Él sí se levantó, tenemos esperanza de un día levantarnos nosotros. Y esto es lo que dice. La iglesia de Esmirna está en peligro. La iglesia de Esmirna es una iglesia perseguida y muy sufrida. Y está frente a la muerte. Eso es lo que el Señor le dice a ellos. Cuando Él se presenta como el primero, el último, como el que estaba muerto y el que vive. Mire versos 54 al 58 en el capítulo 15 de 1 de Corintios. Dice, cuando esto corruptible, hablando del cuerpo, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién tiene la victoria, la muerte o el creyente? De acuerdo a este texto. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Y enseguida pasa a decir, gracias sean al Señor Jesucristo, quien nos da la victoria. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, el 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor está animando a la iglesia de Esmirna, frente a la posibilidad de la muerte que ellos tienen por causa de la persecución que tienen. Mire Oseas 13:14. Oseas 13:14. Lo que el Señor dice aquí en cuanto a la muerte. Prácticamente el Señor dice que Él mató a la muerte. Oseas 13:14 dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Oh muerte, yo seré tu muerte. El Señor es la destrucción de la muerte. El Señor es el vencedor aún sobre la muerte. Así que la muerte no es nada delante del Señor. Ya fue conquistada. Era el último enemigo por causa del pecado. Pero el Señor le está diciendo aquí en Esmirna, todas estas cosas tienen que venir a su mente. Él es el que venció. Él es el que se levantó de entre los muertos. Él es el que vive ahora, el que les está hablando. Así que la forma como el Señor se está identificando aquí con la iglesia es muy significativa, muy importante. Y muestra cómo cada palabra suya está respaldada con una autoridad insuperable, total. Bien dice el escritor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Hebreos 12:2 dice esto. Porque Él es el que consumó la fe, el que la llevó a cabo. Él es el que nos puede hablar así. Verso 9, sigamos aquí en Apocalipsis 2, verso 9. Dice el Señor, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo conozco tus obras. El Señor tiene ojos como llama de fuego. Vimos en el capítulo 1 que el Señor con sus ojos, que son como llama de fuego, puede ver todo. Puede ver adentro del corazón. Puede ver adentro de la mente. Puede ver todas las intenciones que una persona tiene. Y en este caso, la iglesia de Esmirna, el Señor le dice, yo conozco todas tus obras, todo está delante de mí, todo lo que ustedes hacen y a nosotros nos aplica, está delante del Señor, no hay nada que el Señor no vea, y no simplemente cuando la iglesia está reunida en el edificio, pero donde quiera que se encuentre la iglesia, el Señor sabe si aquí traemos gloria y honra para Él o traemos inmundicia, no hay nada escondido delante del Señor y Él lo juzga todo, y está juzgando a esta iglesia Esmirna, pero los haya fieles. Dice, yo conozco tus obras, no los reprende, nomás les está diciendo, yo conozco todo lo que ustedes hacen, y su tribulación y su pobreza. Tres características de una iglesia verdadera están aquí, las obras, la tribulación y la pobreza. Las obras, no porque la iglesia esté ocupada por ocuparse, pero las obras que son hechas en obediencia al Señor. La tribulación, por causa de predicar el Evangelio, y la pobreza, porque la esperanza no es aquí en la tierra, sino en el cielo. Tres características muy importantes. En la carta anterior a la iglesia de Éfeso, el Señor le dice que regrese a sus primeras obras, porque han perdido su primer amor. Pero la iglesia de Esmirna, en cambio, es reconocida por sus obras. Es una iglesia que no ha perdido su primer amor y sigue fiel en esas primeras obras. Es otra muestra de que no habían perdido ese primer amor. La fe y el amor se demuestran por las obras. Las acciones nos identifican, o más bien manifiestan lo que nosotros somos. Y la motivación con que se hacen estas obras hablan por sí mismas al hacerlas. El Señor dice, ¿quién es el que me ama? El que obedece mis mandamientos. Esmirna era una iglesia obediente al Señor, una iglesia que amaba al Señor. Mire Mateo 5:16, vamos allí. Lo que el Señor dice acerca de las iglesias son luz en el mundo. Los creyentes son luz en el mundo. La palabra así el Señor los describe. Mateo 5, verso 16. El Señor termina a hablar de las bienaventuranzas. Le dice, ustedes son la sal de la tierra. Y después dice, ustedes son la luz del mundo. Porque el mundo está en tinieblas. ¿Cómo se manifiesta la luz en el mundo? ¿Prendiendo las luces aquí? No, se manifiestan, aquí dice, con obras. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que vean que vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz se manifiesta cuando la iglesia hace esas obras de obediencia delante del Señor. Eso es lo que el Señor les está felicitando a ellos por esas buenas obras de obediencia a Él. Dice el Señor que conoce su tribulación. El texto, regresando a Apocalipsis, no dice qué tipo de tribulación, pero nos podemos deducir algo por lo que dice más adelante, cómo eran perseguidos, pero se puede reconstruir algo de la situación. Miren, en el año 195, un poquito de historia, antes de Cristo, en el año 195, antes de Cristo, había algo llamado Dea Roma. Dea Roma personificaba a Roma como una diosa. Y en Esmirna fue construido un templo dedicado a Dea Roma. Esmirna era un centro de idolatría pagana a esta diosa. Para el año 25, antes, después de Cristo, bueno, y en ese tiempo, Esmirna era conocida por su lealtad patriótica, una ciudad muy fiel al Imperio Romano. Y para el año 25 después de Cristo, muchas ciudades estaban compitiendo entre ellas en esa región de Asia Menor para poder tener el privilegio de que se edificara en ellas un templo al emperador Tiberio. El emperador Tiberio era uno de esos emperadores que le decían al César, lo cual quiere decir como señor o como Dios. Entonces Esmirna, por su fidelidad, de entre todas esas ciudades, se ganó el privilegio de edificar este templo al emperador Tiberio. Y estaban bien orgullosos de su idolatría al emperador. Por tanto, mire cómo se vivía en Esmirna. Cualquiera que no quemara incienso al emperador era considerado como un traidor al imperio, como un antipatriota. Imagínense qué. Los cristianos, cuando eran llevados delante del procurador para quemar incienso, todos tenían que pagar sus impuestos, ir a ese lugar. Ellos no podían quemar incienso al emperador, porque no podían llamar a Cristo Curios, que quiere decir Señor, y a César Curios. No podían hacer eso. Curios, en el contexto que está escrito, el Nuevo Testamento, quiere decir uno que es dueño de esclavos. Señor, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, quiere decir uno que es dueño de esclavos. Entonces los cristianos se presentaban como los duloi, como los esclavos del Señor Jesucristo, de este Curios, este dueño de esclavos. Y hacer esa ofrenda al César era negar que Jesucristo era el Señor de ellos. Era negar su fe. Así que ellos escogieron ser llamados antipatriotas, traidores y todo lo que les quisieron llamar, pero no ser reprendidos por haber renunciado a su fe en el Señor Jesucristo. No ser tachados como idólatras por el Señor era más importante para la iglesia de Esmirna que ser tachados como traidores a su ciudad y a su imperio. El asunto para el creyente entonces no es ¿qué opina el mundo? No importa lo que opinen los mundanos. No importa lo que digan los familiares inconversos. No importa lo que digan los compañeros de trabajo. Es más bien que lo que importa es lo que Cristo dice acerca de nuestras acciones, si en realidad reflejan luz en medio de las tinieblas, para que el Señor entonces sea alabado y glorificado. Debemos ser motivados como la iglesia de Esmirna, a no doblarnos ante los baales, ante los dioses de este mundo. El otro día mi carro paró de trabajar y me tocó llamar una grúa. Y el hombre que vino en la grúa, yo le hablaba y me decía sí o me decía no. Y este hombre no va a hablar conmigo, pero yo tengo que hablar con él porque Dios es santo y él necesita conocer de la santidad del Señor. ¿Qué importa si es una persona que habla mucho o no? ¿Qué importa si es americano o es hispano? ¿Si es blanco, es negro, es amarillo? ¿Qué importa? El mundo dice, allí no hables. Eso háblalo en tu iglesia. Háblalo con tus amigos allí, con los que tú te juntas en la iglesia. Y eso es como ir y quemar el incienso ante el César. Debemos proclamar al Señor Jesucristo con los amigos en la escuela, con los compañeros en el trabajo, con los familiares que no conocen al Señor, con sus vecinos que no conocen al Señor, donde quiera que estemos. Debemos tener temor, lo dije hace 15 días. el no predicar el evangelio y hacer discípulos debería darnos temor. Debería ponernos a temblar el que no hagamos estas cosas. Y no debemos temer en lo que la gente diga, lo que la gente opine, o lo que el mundo quiera pensar. ¿A quién? Esta es mi pregunta, iglesia. Tratando de aplicar lo que nos está diciendo este texto a nosotros hoy. ¿A quién le quema incienso usted? Obviamente estoy hablando en sentido figurado. No vaya a salir ahora a buscar incienso y aprender una cosita allí y llenar su casa de humo. Me estoy refiriendo a quién le da usted su fidelidad. ¿Cómo sus obras, si las pudiéramos medir? Yo no puedo, pero yo sé que el Señor sí. Y aquí dice, yo conozco tus obras. En el capítulo 2, verso 2, yo conozco tus obras. En el verso 13, yo conozco tus obras. En el verso 19, yo conozco tus obras. En el verso, capítulo 3, verso 1, yo conozco tus obras. En el verso 8 del capítulo 3, yo conozco tus obras. En el verso 15 del capítulo 3, yo conozco tus obras. De acuerdo a tus obras. ¿Qué representan tus obras? ¿Qué representa tu vida? ¿A quién estás quemando incienso? Si pudiéramos usar esa analogía, esa ilustración, algo figurativo. ¿Ante quién se dobla usted? ¿A quién complace usted diariamente? ¿Quién apasiona? ¿Quién llena su corazón, su mente, su vida? ¿Qué es lo que le mueve en lo diario que usted hace? Si el Señor nos juzgara hoy y nos dijera, yo conozco tus obras, ¿cómo se vería la carta del Señor Jesucristo en cuanto a esta iglesia? Estoy seguro que el Señor nos felicitaría por muchas cosas. Estoy seguro. Yo me siento muy orgulloso de esta iglesia, hermanos. Mucho. Pero también estoy seguro que el Señor encontraría falta aquí. Y usted sabe, como iglesia, ¿qué hacemos cuando no estamos aquí? ¿Qué dice la gente que ve nuestra luz o qué tanta luz se ve? Los creyentes de la iglesia de Esmirna escogieron adorar y obedecer solamente al Señor Jesucristo. No les importó la conveniencia, no les importó el bien, lo bien que se pudieran ver. Lastimosamente hay una línea de la iglesia hoy en día que quiere quedar bien con el mundo, quiere que su música se oiga bien también con los del mundo, que los del mundo no piensen que están tan locos. Están quemando el incienso a César y renunciando a su Señor. Y hay un precio que se paga por hacer esto, el de ser fiel al Señor. La iglesia de Esmirna fue fiel al Señor. Y mire cuál es el precio. Aquí el Señor dice, verso 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Esta era una iglesia muy tribulada, una iglesia muy sufrida. Ahorita vamos a ver más de eso, nos da más detalle más adelante. Pero enfoquémonos ahora en la pobreza de esta iglesia. Como dije hace un momento, la palabra pobreza que utiliza en griego aquí no es la palabra corriente para pobreza. Está hablando de paupérrimos, extremadamente pobres. Esmirna, una de las ciudades más ricas en Asia Menor, tenía una de las iglesias más pobres en Asia Menor. ¿Qué contradicción? Aparentemente. Seguramente que algo que tenía que ver con eso, porque era un lugar donde abundaba el trabajo, donde la gente quería estar allí porque había mucha prosperidad, había mucho dinero, había mucho comercio. Pero por no adorar al César, seguramente había mucha discriminación contra los creyentes, por no mostrar esa fidelidad, adorar al emperador. Eran considerados como antipatriotas, se les tachaba como rebeldes seguramente y traidores. Seguramente que muchos estaban desempleados o con trabajos mal pagados. La iglesia estaba formada por gente muy pobre. No eran los de mucha influencia. No eran los de posición social alta. Eran los más débiles. Eran los más insignificantes. Eran los más menospreciados entre la sociedad. Los que componían este grupo de hermanos, una de las iglesias más preciadas, de acuerdo a la descripción que el Señor da. La iglesia de Esmirna. Pero de nuevo nos encontramos con la realidad de que no importa cómo el mundo califique a la iglesia del Señor. No importa que digan, que digan que si no cambia, entonces en unos años desaparecerá. No importa, nada de eso. El Señor se cerciora de que lo sepan con sus mismos labios lo que Él piensa. El mundo los ve como pobres, pero Él los ve como ricos, dice en paréntesis, pero tú eres rico. ¿Será que hay una contradicción aquí? Dice, conozco tu pobreza, pero tú eres rico. No hay una contradicción aquí. ¿En qué consiste la verdadera riqueza? ¿Qué es ser rico? Bueno, hablemos de qué es ser pobre en realidad. No en lo espiritual, en lo material. No es pobre el que no tiene, sino el que se la pasa deseando. Ese es un pobre. Es un pobre miserable, porque ni siquiera puede disfrutar lo poquito que tiene. ¿Pero en qué consiste la verdadera riqueza? ¿Dónde se encuentran los verdaderos tesoros? Mire, Santiago se refiere a las riquezas terrenales como inciertas. Y le dice a los ricos que sus riquezas serán enmohecidas y testifican contra ellos. Vamos ahí, Santiago 5, del 1 al 3, ahí cerquita. Se regresa un poquito. No sé por qué la Biblia no habla bien de los ricos, usualmente. Santiago 5, 1 al 3. Y es el estándar de muchos en la tierra. Y desgraciadamente es el estándar de los falsos maestros que se han enriquecido robándole a la gente con sus mentiras, con sus falsos mensajes. Prometiéndoles esperanza aquí en la tierra y quitándoles su fe y su mirada del Señor Jesucristo, porque nuestra esperanza no está aquí en la tierra. Santiago 5, del 1 al 3. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad. Y nosotros diríamos, un momento, ¿cómo que llorad y aullad? No es que los ricos son los que celebran, los que tienen siempre música, los que se comen las mejores comidas, los que van y viajan cada vez que quieren, los que se ponen la mejor ropa, los que andan en primera clase. ¿Qué le pasa a Santiago? Acordémonos, estamos hablando de las riquezas espirituales. Vamos, ricos. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. ¿Qué le viene a un rico de acuerdo a esta escritura? Miserias. ¿A cuáles ricos se está refiriendo él? A los que han puesto su corazón en sus riquezas, a su confianza en lo que ellos tienen aquí. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testifica contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. No son muy buenas noticias lo que dice aquí para los ricos. Y eso tiene sentido cuando el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, tu pobreza, entre paréntesis, pero tú eres rico. Pobreza de acuerdo al estándar de los hombres, pero ricos de acuerdo al estándar de Dios. La iglesia de Esmirna, de las siete iglesias, es la iglesia más rica de todos. Y usted va a ver cuando hagamos todo el estudio completo. Es la iglesia más que está disfrutando más de las riquezas espirituales que las demás. Dice la palabra que muchos han sido traspasados de males por ir detrás de las riquezas. Que el principio de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, pero el amor al dinero. Y eso se manifiesta en la manera como usted trabaja. Si usted es una persona materialista, usted es una persona, su trabajo dice mucho de usted. La manera como usted trabaja, la manera como usted se mueve hacia el dinero. Usted es probado en su corazón domingo a domingo cuando nos reunimos aquí. Darle al Señor alguna migaja por allí, lo que le sobra, o darle generosamente al Señor. Yo no estoy pidiendo para mí, cuidado con eso. Yo tengo un salario, yo no tengo nada que ver con lo que entra o sale aquí. Yo soy como un empleado aquí en ese sentido. Pero estoy hablando de lo que Dios dice. ¿Qué son las verdaderas riquezas? Y cómo nuestro corazón es medido aquí semana tras semana. Pablo le dice a esas iglesias que cada vez que se reúnan, ¿cómo dar? Y les habla de generosidad. Una persona que no puede dar generosamente es una persona avara, y el que es avaro es un idólatra, le está quemando incienso al César. Está negando su fe delante del Señor cuando da las obras. Pero el que da generosamente, gloria a Dios por lo que lo hace, está mostrando amor por el Señor, pasión por Él, agradecimiento ante el Señor. Es una persona verdaderamente rica. Así que la iglesia de Esmirna era pobre de acuerdo a la medida del mundo, pero eran ricos delante del Señor. Sus obras eran ricas, su amor por el Señor era rico, su tesoro era grande en el cielo. El Señor dice, lo sé, en la predicación pasada, no os hagáis tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen, sino más bien hacedos tesoros en el cielo. En el cielo, ahí está garantizado para siempre. Sigamos con el verso 9. En Apocalipsis 2. Y la blasfemia, el Señor le dice, conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Quiénes son estos? De acuerdo con el hermano Alejandro, cuando hemos predicado juntos en México, hay lugares donde pasamos y él dice, mira, una sinagoga de Satanás. Y me da risa cuando usa eso, pero tiene sentido. Aquí es Cristo Jesús, el que le está llamando así al lugar donde se reúnen los judíos, al lugar donde se reúnen aquellos que habían recibido toda la ley, todo el conocimiento de los profetas, todas las promesas del Señor estaban a su cargo. Y el Señor le dice, sinagoga de Satanás. Antes de que el Señor muriera, los judíos le decían al Señor que él tenía un espíritu inmundo. Ahora el Señor les está diciendo, no, los que tienen el espíritu inmundo son ustedes. Ustedes son una sinagoga de Satanás. A los judíos les dice eso. Obviamente no todos los judíos, porque el que escribió esta carta es un judío. Es Juan. Mira lo que apóstol Pablo dice en Romanos 9, del 6 al 8. Romanos 9, del 6 al 8. Habla de quiénes son los verdaderos israelitas. Romanos 9, 6 al 8 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿A qué se refiere? Verso 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Así que no importa si nacieron como judíos, pero si no creen en la promesa del Señor, no son contados como el verdadero Israel. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y aquí la iglesia de Esmirna estaba siendo perseguida, tenía gran tribulación. Imagínense quiénes eran los principales perseguidores de la iglesia de Esmirna. Los judíos. Imagínense quiénes son los principales perseguidores de la iglesia del Señor hoy en día. Los religiosos que no adoran a Cristo Jesús, sino que adoran a sus demonios y a sus falsas enseñanzas. El Señor en Juan 8, 39 al 44, mire cómo les dice a los fariseos. Por eso, esto nos explica, el Señor es el mismo ayer, hoy, siempre. El Señor Jesucristo dijo lo mismo cuando estaba vivo, antes de morir en la cruz, y cuando resucitó después de haber estado en la cruz. Es lo mismo, el Señor no cambia. Juan 8, 39 al 44. Respondieron y le dijeron, estos son los judíos. Nuestro padre es Abraham. Cuando dice nuestro padre Abraham, están diciendo somos hijos de Dios. Básicamente lo que ellos quieren decir. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Verso 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, se está refiriendo al nacimiento original del Señor Jesucristo. Lo atacaban por todos lados. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ellos son una sinagoga de Satanás. Hasta el día de hoy. Yo sé que son el pueblo escogido de Dios. Y Pablo habla en Romanos 9, 10 y 11, que Israel va a ser restaurado en su totalidad. Pero ahora son una sinagoga del diablo, es lo que son. Son enemigos de la cruz, son enemigos de los cristianos. Y en la iglesia de Esmirna no eran la excepción. Los primeritos en perseguir a los cristianos fueron los judíos. No tengo nada en contra de los judíos, créame que no. Para mí, Yo considero un privilegio estar cerca de un judío porque sé que son el pueblo de Dios. Pero no ignoran la realidad de que son enemigos de la cruz también. Hasta que el Señor los restaure. Y eso lo vamos a ver en Apocalipsis. Aquí habla de la restauración de Israel. Los judíos fueron los que condenaron a Jesús a morir en la cruz. Fueron los que persiguieron a los apóstoles en Tesalónica, en Éfeso y en cada ciudad donde predicaban el Evangelio. Eran los primeros en proponer que los cristianos fueran echados a los leones. Fueron los primeros perseguidores de la iglesia del Señor. Las sinagogas, qué interesante, fueron fundadas inicialmente para que allí se enseñaran las palabras del Señor. Pero con el tiempo se hicieron como una guarida de malhechores. En varias ocasiones, la narrativa del Nuevo Testamento dice cómo contrataban malhechores para que testificaran falsamente contra la iglesia del Señor. Pablo mismo, antes de ser rescatado por el Señor, era uno de los principales judíos perseguidores de la iglesia del Señor, perseguidor acérrimo. Así que la sinagoga de los judíos en Esmirna era una sinagoga de Satanás. La mentira de Satanás es donde él estaba siendo exaltado y adorado, no Dios. Un lugar de mentiras, donde las falsas acusaciones contra la iglesia del Señor estaban a flor de piel. Ellos seguramente eran los encargados de esparcir falsos rumores en contra de los hijos de Dios. Su disgusto, su desdén por la verdad era notable y sus chismes sobresalían en contra de los creyentes. Y esto había afectado severamente a los creyentes de Esmirna. Tenían mucha persecución y los judíos eran principales en esta persecución. Eran malentendidos los cristianos. Su reputación era tenida por el suelo. Sus familias sufrían mucha discriminación. Todo esto es fácil de deducir por la descripción que el Señor da cuando dice sinagoga de Satanás. Si alguien habría sufrido a mano de los judíos era el Señor Jesús, y Él sabe lo que está diciendo. Él los entendía perfectamente y les dice cómo Él conoce quiénes son sus acusadores y de dónde se originan tales ataques del mismo diablo. Un propósito al dejar saber que se conoce del agresor es la esperanza de que haya justicia. No es nada más por acusar a estos judíos. Es por la esperanza que esto le da a Esmirna de que hay justicia. No es un secreto en el cielo lo que está sucediendo en la tierra. Dios lleva récord de todo y jamás desampara a ninguno de sus hijos, no importa lo que pase. Jesús mismo había encomendado su causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2:23 dice que el Señor sufrió calladamente. Y que no procuró vengarse, sino que encomendó su causa al que juzga justamente. Y es lo que le está diciendo a la iglesia de Esmirna. No se preocupen, ustedes no necesitan un abogado. No se preocupen, ustedes no necesitan preguntarse cuáles son los derechos de los cristianos en Esmirna. No se preocupen, ustedes son mi iglesia y me pertenecen a mí. Yo soy el que los protejo. Yo sufrí lo que ustedes están sufriendo. Yo entiendo lo que ustedes están pasando. Tiene sentido lo que dice Hebreos en el capítulo 4 cuando dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado, que atravesó los cielos y que por él tenemos acceso ante el trono de la gracia para buscar ayuda para el oportuno socorro. La iglesia de Esmirna es animada por el Señor. Yo no sé, hermanos, qué le espera a esta iglesia. Yo no sé. Yo no puedo decirlo. Yo no conozco el futuro. Pero algo sí sé. Nuestra esperanza no está aquí en la tierra. Nuestra esperanza está en otro lugar. No importa lo que pase aquí. Si nuestra esperanza está aquí en la tierra, ¿qué de ustedes que están bien enfermos? Si nuestra esperanza está aquí en la tierra, ¿qué de ustedes que algunas veces han perdido su trabajo por periodos largos? Si nuestra esperanza está aquí en la tierra, ¿por qué no tenemos un edificio propio como quisiéramos tenerlo? Nuestra esperanza no está aquí en la tierra. Nuestra esperanza está en el cielo, donde esperamos a nuestro Redentor, quien se va a manifestar y va a transformar este cuerpo de humillación en un cuerpo de gloria, un cuerpo glorioso como el de Cristo. Pero mientras tanto,
El Señor le dice a la iglesia de Esmirna, es necesario que sufras, es necesario que padezcas, es necesario que venga sobre ti tribulación, es necesario que vivas en pobreza según la tierra, es necesario que blasfemen contra ti, es necesario que te persigan. Y en el verso 10 le dice, no tema, no tema nada de lo que van a padecer. ¿Por qué? ¿Por qué no teman? Si están sufriendo tanto, ¿por qué no teman si hay tanta pobreza, tanta dificultad, tanta humillación? Porque su esperanza no está aquí en la tierra. Jesucristo al principio se presenta, yo soy el primero y el último, el que estuve muerto y vivo, le está diciendo, la muerte no es nada comparado con lo que les espera en la gloria venidera. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. El Señor decretó esto. El diablo es un instrumento en las manos del Señor. El Señor nunca les dice, reprendan al diablo. El Señor nunca les dice, vayan y hagan esto para que deje de molestarlos. El Señor les dice, el diablo va a venir y va a meter a algunos a la cárcel y otros van a morir. Así que espérenlo. Manténganse firmes, no teman nada de esto que viene sobre ustedes. Hay un propósito en esto. El Señor decidió glorificarse así con una iglesia muy sufrida, muy pobre. Porque Él es Dios. ¿Echará alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados? En la historia, en los escritos históricos, aparece el nombre de un arzobispo. En ese entonces usaban esos títulos. Él era el pastor de la iglesia de Esmirna. Su nombre era Policarpo. Dice la historia que en el año 186 después de Cristo, 86 años después de su conversión, era un hombre muy avanzado en edad. Y se cree que él era el ángel de la iglesia de Esmirna. En el año 168 lo mataron, persiguiéndolo por su fe. El Señor les prometió a ellos que iba a venir muerte. El Señor les prometió a ellos que iba a venir tribulación. El Señor les prometió a ellos que iba a venir cárcel. Así que si usted comparte de las promesas del Señor, especialmente con un inconverso, compártale estas promesas también. Si es que usted es verdadero en presentar todo lo de Dios. Somos llamados a ser verdaderos. Somos llamados a ser veraces porque Dios es veraz. Somos llamados a decir la verdad, porque Dios es verdad. Estas son promesas de Dios. Dios les prometió persecución. Dios les prometió sufrimiento, dolor y muerte. El Señor Jesucristo les prometió cárcel y lo tuvieron. El dueño de la iglesia es Cristo. El que dice lo que va a suceder es Cristo, no el hombre. No importa lo que el hombre quiera prometer, lo que importa es lo que Cristo ha dicho que va a hacer. Y diremos, entonces Dios es malo, ¿cómo va a permitir ese sufrimiento? ¿Que acaso la iglesia no está en el corazón del Señor tan importante para Él? El sufrimiento es un instrumento en las manos de Dios para traerle a Él mucha gloria y mucha honra. Hoy usaba la ilustración de Johnny Erickson Tara, una hermana que cuando era teenager se tiró un clavado en una piscina, pegó en el fondo, se quebró el cuello. Y es cuadripléjica, es decir, de aquí para abajo nada le funciona a ella. Solo con el cuello mueve su silla de ruedas. Es todo lo que ella hace. Es una de las mujeres más usadas en el mundo, ministrando a la gente que sufre por el Señor. Porque ella ha entendido que su sufrimiento es para la gloria del Señor. Y lo está usando para la gloria del Señor. Dios decretó que esta mujer sufriera así. ¿Y qué? Él es Dios. Es mentiras que tenemos que poner nuestra esperanza aquí en la tierra. Es mentiras que Dios tiene que prosperarnos aquí. Es mentiras que Dios tiene que sanarnos aquí. Es mentiras, no es verdad. No es verdad. Dios puede hacerlo, no estoy negándolo. Dios puede hacer un milagro, Dios puede dar una sanidad. ¿Por qué no? Él es Dios. Él es el creador del universo. Pero Dios no es como nosotros y es lo que está presentando aquí con estas iglesias. Él dice en el libro de Isaías, no soy como tú crees que yo soy. No hay nada con lo que me puedas comparar. Y de paso, Dios no es un genio al que se le pide lo que uno quiera, a ver qué me da. O a ver si tengo suficiente fe, entonces Dios me da lo que yo le pido. No es verdad. No es cierto. El Señor de la iglesia que yo conozco, el Señor de la iglesia que la palabra presenta, es este. Si Él decreta sufrimiento, vendrá sufrimiento y usted no puede hacer nada para evitarlo. Nada. Lo único que puede hacer es gozarse en que Él es soberano. Lo único que puede hacer es gozarse en que Él sigue siendo Dios, no importa lo que pase aquí en la tierra. Y que esperanza, cuando la Biblia habla de esperanza, no está hablando de nada aquí en la tierra. Está hablando en el futuro. Y la vida en santidad, que lo estudiamos los varones en el retiro, tiene que ver mucho con la esperanza que tenemos en la venida del Señor Jesucristo. Es allá, allá sí, 100%. No hay sufrimiento, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay pobreza, no hay tristeza, no hay lágrimas, no hay muerte, no hay oscuridad, no hay injusticia. Es perfecto. Esa es la esperanza de creyente. Es lo que el Señor le quiere comunicar a la iglesia de Esmirna. ¿Por qué cree que tenemos esta carta? Para que entendamos. Él es la cabeza de la iglesia. El diablo es un instrumento en la cárcel, en la mano del Señor. La cárcel es otro instrumento. Las pruebas, el sufrimiento, el dolor, las enfermedades. Muchos de ustedes están enfermos no porque buscaron enfermarse o porque han sido descuidados con su salud. Vino la enfermedad. Dios lo decretó así. Y eso lo honra a Él. Gócese en el Señor. Gocémonos en Él. Lo que Él quiera permitir. Lo que Él quiera traer, Él es Dios. Lo que nosotros llamamos bueno, no necesariamente es bueno, porque usamos un estándar meramente humano. Lo que Dios llama bueno va mucho más allá de lo que nosotros llamamos bueno. El libro de Job, lo cantamos ahora, el primer canto que cantamos. Dios dio y Dios quitó. Dios les quitó a Él todos sus hijos. Dios le quitó a Él su salud. Dios le quitó a Él todas sus propiedades. ¿Y a quién usó para hacer eso? Al diablo. ¿Quién tuvo la iniciativa para que Job sufriera tantísimo como nadie en la Biblia? No fue el diablo, fue Dios. Dios le dijo al diablo, ¿no has considerado a mi hijo Job? ¿No hay ninguno como él en la tierra? Y Dios le dio permiso de quitarle todo lo que le quitó. Y al final del libro de Job, Dios nunca le explica a Job ¿por qué hizo eso? Jamás. Dios no le da ninguna explicación. Dios no tiene que. Así que no trate de entender su sufrimiento. Cosas en el Señor. Él está en control. Y tenemos esperanza para el futuro. Sé fiel. Dice, tendrás tribulación por 10 días. Esto se refiere. El texto no dice por qué dice 10 días. Pero lo que podemos deducir fácilmente es 10 días. Comparado con la eternidad no es nada. El Señor les está diciendo, por un tiempo van a sufrir. Los mártires, más adelante cuando estudiemos el capítulo 6, dicen, Señor, ¿hasta cuándo vengarás la sangre de los que han muerto por el Evangelio? ¿Hasta cuándo no vas a hacer justicia aquí en la tierra? El Señor les dice, un poquito más. Y en su tiempo, Señor, cobra venganza. El Señor hace lo que tiene que hacer. Pero por un tiempo era necesario que ellos sufrieran. Sé fiel hasta la muerte. ¿Y cuál es el premio? Ellos fueron fieles hasta la muerte. Su pastor Policarpo fue asesinado por causa del Evangelio. Y dice, y yo te daré la corona de la vida. Yo te daré la corona de la vida. El Señor promete entregarle la corona de la vida. Esta vida es la vida eterna. Primera de Juan 5, 11, 12. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Entonces esta promesa del Señor es, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. No está hablando de que pudieran perder su salvación. Dios está hablando con los que son suyos. Dios los está afirmando. Y Dios le está diciendo, el que venciere, en muchas partes dice más adelante, a ese le daré la corona, a ese le daré el premio, a ese le daré el galardón. ¿Quién es el que puede vencer hasta el final? El que es hijo de Dios. El que no es hijo de Dios no puede vencer. La palabra dice que más grande es el que está en nosotros que está en el mundo, que ya hemos vencido al mundo. Dice que no somos del mundo, que el mundo no nos oye, no nos quiere entender, porque le pertenecemos es a Dios. Aquí no está nuestra esperanza. Este mundo, hermanos, perdonen la palabra que voy a usar, es un lugar podrido. Es un lugar bajo maldición. La tierra está bajo maldición. La humanidad está toda bajo maldición. Todo este lugar va a ser destruido por el Señor cuando Él regrese. El libro de Apocalipsis habla de esto. No puede ser que nuestra esperanza esté aquí. No puede ser. Está en otro lugar. Sé fiel hasta la muerte. Van a haber muertos en esta iglesia. Seguro que fue más que Policarpo. Y yo te daré la corona de la vida. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es el Espíritu Santo el que le está hablando a las iglesias. Es el que dirige a las iglesias. Es el que ha querido hablar a ellas. Y dice, el que tiene oído ya lo da a un nivel individual. Le habla primero como iglesia, al final les habla individual. Cada quien tiene que escuchar. El libro de Gálatas dice que cada quien es responsable de sus propias decisiones. El capítulo 4, verso 5. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es mencionada en el capítulo 20. Mira, vamos allí a Apocalipsis 20, del 5 al 6. Yo sé que ustedes no tienen prisa. Aquí no nos piden que nos vayamos rápido, así que no hay problema, ¿cierto? Vamos al capítulo 20. Esta parte es muy importante. Muy, muy importante. Capítulo 20. Ya estoy en mi última página de notas, no se preocupen. Capítulo 20, versos 5 y 6. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. Ok, una pausa allí. Los otros muertos no volvieron a vivir, quiere decir que un grupo de muertos sí volvieron a vivir. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1,000 años. ¿Cuáles son los otros muertos? Los que murieron sin creer en Cristo. Se quedaron así muertos en el infierno por 1,000 años esperando. Y dice, esta es la primera resurrección. ¿De quién? De los otros que sí resucitaron. ¿Cuáles fueron los que sí resucitaron? Los que murieron creyendo en Cristo. ¿Qué les dio el Señor a los que fueron fieles hasta la muerte? La corona de la vida. Ellos resucitaron para vida eterna. Verso 6, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. La segunda muerte. Hay dos muertes. El que nace una vez, tiene que morir dos veces. El que nace dos veces, solamente morirá una vez. ¿Cómo está esto? El que nace una vez, somos todos nosotros, todas las personas del mundo nacen una vez, es natural, el nacimiento natural. Y si esa persona se muere sin haber nacido de nuevo, sin haber nacido en Cristo, sin haber recibido la vida eterna, entonces esa persona tiene que morir después de su primera muerte, muere al final del milenio, que lo vamos a estudiar despacio, y va a ser juzgado en el trono blanco, y entonces viene la muerte segunda, cuando han sido sacados del infierno, sufriendo por cientos o miles de años, son sacados, son juzgados, y son lanzados junto con el infierno y la muerte y el Hades al lago de fuego, al tormento eterno, cuando son juzgados por todas sus obras, y el Señor dice aquí, yo conozco tus obras. Pero para los que pertenecen al Señor, dice la palabra aquí, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, sino que resucitaremos juntamente con Cristo. Él ya resucitó, pero estaremos como Él, con un cuerpo glorificado, y no veremos la muerte jamás. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Para el que no está en Cristo. Pensar que la muerte, algo tan horrendo que es, y estar en el infierno, quemándose por cientos de años, esperando el juicio final, esperando una segunda muerte, peor todavía que el sufrimiento que tienen ahora. Pero qué alivio, y cómo el Señor le habla a esta iglesia. Miren, hermanos, es una iglesia frente a la muerte, es una iglesia sacudida, azotada, trillada por los enemigos de la fe. El Señor les habla de la muerte, se fiel hasta la muerte, y termina, empieza a hablar, que es el que estuvo muerto y vivió, les habla de la muerte, y al final les dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Era una iglesia que olía a muerte, pero es una muerte que es un olor agradable delante del Señor, porque murieron muchos como mártires sirviéndole al Señor, en medio de la pobreza, de la humillación, de la escasez, pero amando al Señor sobre todas las cosas, fieles al Señor. ¡Qué ejemplo, hermanos! ¡Qué modelo! ¡Qué bendición poder leer estos pequeños versos que nos dicen tantísimo de una iglesia que fue fiel al Señor! Y cuando dice el que venciere, ya lo mencioné, está hablando de los que son hijos de Dios. El libro de Efesios dice que Dios nos predestinó, Dios nos llamó, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, Dios nos selló con su Santo Espíritu las promesas, las arras de la promesa para la glorificación venidera. Después en Efesios 2 dice que no fuimos salvos por obra, sino por gracia, que Dios hizo todo a nuestro favor. Después Romanos 8, 28 a 30 dice que Dios nos predestinó, que nos llamó, que nos justificó y que nos glorificó, todo el paquete completo. En primera de Pedro 1, 2, 3, 4 y 5, Pedro habla de la esperanza del creyente. Mire, vamos allí, primera de Pedro, miremoslo. Primera de Pedro 1, versos 3 hasta el 5. Está ahí cerquita donde estábamos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, esto es para ampliar las palabras, el mensaje que Dios le dice a esta iglesia de Esmirna. Es un mensaje bellísimo a una iglesia que está en mucho sufrimiento. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. ¿Dónde está esta esperanza? No está hablando de aquí de la tierra, sino del cielo. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, ya está la herencia allí, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, y aquí está hablando de la seguridad de la salvación aquí y ahora, que no se puede perder, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, ¿para qué nos guarda? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Yo veo mucho ánimo, mucha esperanza en las palabras del Señor a esta iglesia. En cada palabra, hermanos, si hay más que pudiéramos mirar allí. Nomás que todavía no están listos para mi mensaje de 3 horas o 4, así que los tengo que mantener en 1 hora por lo pronto. El que venciere simplemente es el que ya es salvo. Todos los que son salvos son más que vencedores. Todos los que ya son salvos recibirán la corona de la vida. Todos los que ya son salvos son los únicos que pueden oír lo que el Espíritu dice a la iglesia y son los únicos que pueden responder en obediencia, porque son los únicos que tienen el poder para obedecer y amar al Señor. La vida cristiana es como una carrera, hermanos. Una carrera que se corre aquí, ahora, en la tierra. Y al final de la carrera, el que nos espera es el Señor Jesús. Dice, les daré la corona de la vida. El Señor Jesús nos espera en su gloria, en su magnificencia. Él mismo está esperándonos para cuando lleguemos allá con Él. Cristo es la esperanza del creyente. Encontrarnos con Él en el futuro es lo que nos debe mover ahora. Es lo que nos fortalece en nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Mientras que somos transformados de este cuerpo de humillación a un cuerpo glorioso, nos espera la corona de la vida. Vamos a orar.